Sobre el tema económico, luego que ayer conociéramos la variación del IPC en octubre de 1,3%, que dejó la inflación acumulada en 12 meses en 6%, con un aumento de la UF de 396 pesos de aquí al 9 de diciembre, y con la perspectiva ya cierta de que viene una nueva y fuerte alza de tasas de interés. Atención ahí con los créditos hipotecarios. Tenemos en la línea al economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, a quien saludamos a esta hora. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buen día, Mauricio. Gusto saludarte, igual a Claudia.
Lo mismo decimos. Alejandro, ¿cómo ves el momento a partir de lo que se supo ayer y todo lo que ya se ha comentado, en particular a propósito del impacto que esto ya está teniendo en el costo de la vida de la gente y en el encarecimiento del endeudamiento en general, partiendo por los créditos hipotecarios?
Bueno, creo que no es sorprendente, porque por lo menos lo he hablado contigo alguna vez los meses anteriores y escrito bastante sobre esto, y a mí no me sorprende. Lo que me sorprende es la reacción de los políticos que están detrás de esto, que es transversal, ojo. Y por ahí a Osandón haciendo declaraciones también. Bueno,
a propósito del retiro de fondos de pensiones, dices tú.
Exacto, porque acá la explicación es el retiro. No. A mí, yo no tengo dudas por la liquidez que se ha generado en la economía y que ha exacerbado el control de la inflación. Ha dificultado, mejor dicho, el control de la inflación. He calculado que si no hubiera habido retiros y que no hubiéramos concentrado en lo que yo creo que había que hacer, que era dar apoyo fiscal, habríamos estado todavía dentro del rango meta, que es muy importante. Y si hay tiempo, puedo explicar por qué es importante el rango meta. Y claramente aquí hay una responsabilidad enorme de intereses electorales de muchos de ellos. Casi todo.
Pero Alejandro, ¿cómo respondes tú a la versión de que esta inflación no es tanto por los retiros, sino es una inflación importada? Que todos los países, Estados Unidos, Europa, están también con 5, 6%, 7% de inflación anual.
Eso es lo que decía al comienzo.
¿A qué vas con eso?
Yo creo que efectivamente hay un impacto de inflación importada, pero yo la he calculado con menor relevancia que los retiros. Es decir, cuando tú pones los retiros encima, llegas a la inflación que tenemos en este momento, que es una trayectoria anual, anualizada de 6%, lo que nos hace prever que vamos a tener una inflación a fin de año cercano al 6,5%. Entonces, ese es el impacto básicamente de los retiros, que añadieron demanda a la economía que probó no poder ser absorbida por la producción y por eso la inflación. Entonces, acá, y por eso vuelvo al punto, yo creo que esto tendría que haber sido mucho más fino. Vamos con el apoyo fiscal, porque el apoyo fiscal corresponde a la cobertura que debe dar el Estado, ya que sacó a la gente a trabajar con las restricciones de movilidad, pero los retiros no solo desde el punto de vista del futuro, de las cuentas de ahorro, etcétera, etcétera, todo lo que se ha discutido, y no quiero volver sobre eso, han causado un daño enorme a la inflación. La inflación, nos vamos acercando, y si se prueba el cuarto retiro, vamos a estar por arriba del 7%, entonces de ahí vamos acercándonos a los dos dígitos, sí. Algo que no conocía el país hace mucho tiempo.
Eso te iba a decir Alejandro Alarcón, economista, conversando aquí en ADN Hoy, porque esta conversación suele pasar además con la economía, lo hemos señalado, a veces va en una carretera, digamos, de cifras muy grandes, y esta es una situación, digamos, de una macroeconomía fuerte, pero llevado al cotidiano, probablemente la ciudadanía ya está sintiendo esa crisis, la está viendo cuando va a su compra del supermercado, cuando va a la feria, ¿no es cierto? Hoy día esa crisis se está notando, no es que no esté goteando, o sea, no es una crisis futura, como dijo el propio Mario Marcel, está sucediendo, ¿no es cierto?
Está sucediendo.
Ya. Ok, entonces, y lo que vemos entonces es que a fin de año se acaba la ayuda del Estado, se acaba todo tipo, digamos, ¿no es cierto? Y no sabemos qué va a pasar con el cuarto retiro, pero también me imagino que se va a acabar el tema de los retiros de fondos de pensiones, o si van a seguir, va a ser cada vez un espectro de ciudadanía cada vez menor. Entonces, ¿cómo está proyectando tú o cómo desde la economía se proyecta el próximo 2022? Bueno, ¿esto empieza a tomar una mejor forma o esto se empieza a agudizar?
Yo creo que tú describiste, hiciste un diagnóstico muy bueno, porque en el fondo, dado que está incrementándose la inflación, va a haber más presión por adicionales ayudas fiscales, y eso genera expectativas de inflación para el próximo año también. La sola expectativa que haya más o que no disminuya el gasto fiscal, y que no va a disminuir porque el anuncio del gobierno de disminuir un 22,5% se refiere a los gastos extraordinarios sobre el presupuesto del año 21. Entonces, eso por sí solo genera expectativas de inflación más alta en un escenario totalmente distinto al del 21, porque los cálculos que tengo yo, por lo menos, y otros colegas también lo han anunciado, es que el Producto Interno Bruto va a incrementarse solo entre un 1 y un 2%, con la posibilidad cierta que hay una recesión en algún momento del segundo semestre del próximo año. Entonces, estamos frente a una situación que realmente se ha hecho crítica y con una insostenibilidad tremenda. Y además está el tema que algo mencionó Mauricio de las tasas de interés. Las tasas de interés van a seguir subiendo, y no solo suben porque el Banco Central ajusta la tasa para poder cortar la trayectoria de la inflación al alza, sino que sube porque gran parte de los fondos vienen desde el exterior y vienen marcados con lo que se llama la prima de riesgo. O sea, son tasas más altas, y ya hemos visto que los bancos no van a prestar más en este momento a 30 años, solo 20 años, 15 años incluso, y también con cuotas, con dividendos mucho más altos. Entonces, hay un impacto evidente, no solo sobre el bolsillo de los trabajadores, sino mucha gente de clase media se está quedando sin financiamiento para comprarse una casa propia.
Sí, eso justamente quería abundar, entrar más ahí, Alejandro, por el hecho de que el Banco de Chile, por ejemplo, que fue el primero que dijo que ya no había créditos más allá de 15 años, plazo para hipotecario, ahora está comunicando que está bajando la demanda ya por crédito. O sea, la gente se está retacando y no está solicitando crédito porque se le escapó de las manos el presupuesto. Ya, los que pensaban comprar una casa, ya se ha dado un montón de veces estos días los ejemplos, que el que quería comprar 4.000 UF con su renta y con un plazo más corto ya no le da para más que para una casa de 2.000 UF, para que lo vieron en bruto. En vista de eso, ¿cuál es la cadena de acontecimientos? Porque si baja la demanda por hipotecario, se supone que también puede producirse un impacto, por ejemplo, en la construcción, que deje de haber proyectos de inversión, porque además para los mismos proyectos también suben las tasas.
Bueno, esa es la razón de que también en varios sectores de la economía, no solo la construcción, se esté acotando el interés por invertir, porque no se ve una demanda, vamos a decir, razonable para poder desarrollar iniciativas, lo que impone un gran desafío. Y esa es la razón, creo yo, que se han ido ajustando las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Pero me gustaría, Mauricio, contarte cuál es el impacto en el mercado de capitales. Con esto vamos a tener unos 55.000 millones de dólares menos en las AFP, ¿no es cierto?, las discutidas AFP, que no van a estar disponibles para comprar los famosos mutuos hipotecarios. Es decir, un inversionista institucional, que es la clave del mercado de capitales, que es el que permite absorber una gran demanda de mutuo hipotecario, que es la que es la plata que se le presta a la gente. Entonces, estamos jibarizando el mercado de capitales con estos retiros, y de esa manera estamos dejando fuera a mucha gente de tener su casa propia. Esa es la verdadera razón de que hay menos recursos para prestar, y obliga, ¿no es cierto?, a los bancos a acotar la plata que pueden prestar, porque no hay más disponible. Y segundo, lo que decía yo del riesgo país, que está subiendo, y por lo tanto las tasas son más altas, y se produce el fenómeno que estás tú relatando, de que no hay demanda porque no les da el presupuesto.
Uh-huh. Alejandro,
no al presupuesto.
Sí, ¿eh? Alejandro Alarcón, economista, conversando aquí en ADN hoy. Si la ciudadanía, los ciudadanos que nos están escuchando esta mañana dicen, a ver, bueno, este es el panorama económico, ¿A qué crisis se pueden remontar? ¿Cuál es el registro conocido que tenemos en nuestra memoria, los chilenos y chilenas, respecto a una crisis así? ¿Cuál? ¿La de los 80, la subprime? Más o menos como para poder entender, desde la experiencia vivencial, digamos, de qué estamos hablando.
Yo en la subprime no vi estas restricciones que estamos teniendo en estos momentos en el mercado de capitales. Quizás la referencia es que 20 años atrás, las tasas de interés eran parecidas a las que están ocurriendo ahora, es decir, desde el punto de vista del financiamiento, que tal como decía Mauricio, es un punto muy importante para el presupuesto familiar, ¿no es cierto?, sobre todo por el dividendo que se paga, hemos retrocedido 20 años, y eso va a tener un impacto. Por eso que la clase política, y me ha tocado tener debate con gente que casi te insulta. A mí un diputado del Partido Socialista, y no lo voy a nombrar para no seguir ahondando en la pelotera, me trató de mentiroso cuando estaba dando números. Y yo le dije, mire, diputado, nosotros podemos tener diferencias en ideas, pero no podemos tener diferencias en números, porque los números son los números. Y acá hemos tenido un retroceso tremendo, 20 años creo yo, Claudia, de historia de las tasas de interés, que llegamos a tener las tasas más bajas en la historia del mercado de capitales chileno. Pero eso, el impacto social, el impacto con rostro humano, que mucha gente se queda sin financiamiento para tener su casa propia.
Sí, y en este contexto aparecen propuestas como la que uno ve en una franja, como la de París, por ejemplo, que dice que va a terminar con la UEF otra vez, ya que la UEF está subiendo tanto, casi 400 pesos ahora en el mes que viene, y que va a haber crédito hipotecario sin UEF. ¿Cómo uno puede leer eso, Alejandro? Porque, a ver, ¿qué pasa en los países donde no hay UEF o no hay unidades de reajustabilidad? ¿De cuántos son los intereses de Bastia?
Es simpático este París, ¿eh? Inventa unas cosas y dice que con eso se soluciona, como decía Fra, ¿no es cierto? Decía que en 5 minutos te arreglo la UEF. La UEF es un termómetro. El problema es la inflación. Si en un país hay inflación, no va a conseguir financiamiento igual. Porque, primero, se introduce el cláusula de reajustabilidad, que a menos que la impidan por ley, equivale a una fijación de precios y sigue una lógica de fijación de precios que ocurre por ejemplo con los alimentos, que desaparece el crédito. Entonces, realmente es insólito que esta verdadera andanada de populismo que hemos tenido en este país llegue a la gente a decir cosas que a lo mejor ellos las piensan. Y ahí tienes dos alternativas: o están profundamente equivocados o son negligentes. Entonces, yo creo que después de un gran avance que tuvimos en este país en el mercado hipotecario, y también porque la razón de fondo, yo creo que aquí el fundamento que exista una liquidez acotada y que el Banco Central, y esperamos que el fisco también, aunque va a ser más difícil, pero el fisco mantenga una tasa de política monetaria y que permita dirigir la inflación al rango meta, o sea, le asegure a las personas, a las empresas, a los inversionistas extranjeros, que la inflación no se va a salir de ese rango y por lo tanto va a ser un proceso acotado y por lo tanto la economía va a poder seguir creciendo con tranquilidad.
Claro, con ciertas certezas. Alejandro Alarcón, economista, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en ADN hoy.
Gracias, Claudia, y gracias, Mauricio. Que tengan muy buen día.
Está muy bien.
8:30 minutos.